En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo del Espejo en el mediodía COPE. Pues cuando el obispo de Marowa Mokolo celebra la misa, sus fieles se cogen de las manos para formar una cadena humana e impedir que se introduzcan entre las personas que rezan quienes quieren cometer atentados suicidas. Antes de la misa, los asistentes son registrados por voluntarios por si alguien lleva armas o explosivos. Así que la gente vive permanentemente con miedo de que se produzcan atentados, pero los fieles católicos no dejan por ello de reunirse para rezar. La oración es nuestra fuerza y nuestra esperanza. Especialmente la oración en comunidad es signo de esperanza, reitera el obispo Bruno Ateba, que se queja del silencio de los medios occidentales, que solo reaccionamos cuando el terrorismo ataca a las ciudades europeas. El propio obispo no tiene catedral y vive en una habitación sin cuarto de baño. Comparte así la situación de su pueblo. En la diócesis de Marowa Mokolo viven 80.000 refugiados nigerianos y a ellos se suman 50.000 cameruneses desplazados, porque la guerrilla actúa a uno y otro lado de la frontera. Ayuda a la Iglesia Necesitada ha enviado 90.000 euros para sostener la emergencia de quienes han perdido sus casas y para levantar también una capilla, porque es fundamental que exista un lugar de oración accesible para todos. A pesar de este clima de precariedad y de violencia latente, en la diócesis no faltan las vocaciones. Actualmente 30 jóvenes se preparan allí para el sacerdocio y además el obispo cuenta encantado que existe un precioso diálogo con los musulmanes. Muchos de sus niños, incluso los hijos de sus líderes, acuden a las escuelas católicas. Pues después de esta historia abrimos ya nuestro tiempo de información en El Espejo, avanzándoles las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana. Y para eso me acompaña ya Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
El arzobispo de Homs, en Siria, ha presentado aquí en Madrid el informe de libertad religiosa en el mundo de ayuda a la Iglesia necesitada.
El informe destaca el surgimiento de un hiperextremismo islamista con una radicalización de la violencia basada en la religión. Además, una de cada tres personas vive en un país sin libertad religiosa.
Hoy ha comenzado en Madrid la Asamblea General de la Conferencia Española de Religión.
Con la misericordia como hilo conductor y en la que la CONFE renovará sus órganos de dirección para el próximo trienio.
La Iglesia Española espera aumentar un 25% las aportaciones con el nuevo portal de donativos en los dos próximos años.
Un sistema que no sustituye las aportaciones a través del IRPF a la Iglesia, que recibe cada año 46 millones de aportaciones voluntarias de los fieles.
Actualidad en el Vaticano. El Papa Francisco ha enviado un mensaje a la cumbre del clima de Marrakech,
en el que pide una apuesta de progreso que ponga la economía al servicio de la persona humana para construir la paz y la justicia y salvaguardar el ambiente.
Líderes judíos, musulmanes y cristianos de Jerusalén se han mostrado escépticos sobre el papel que pueda tener el presidente electo Donald Trump en el proceso de paz palestino-israelí.
Así lo han manifestado en Alicante, en la cumbre de líderes religiosos por la paz en Oriente Medio.
Y damos cuenta de la presentación del libro El Papa de la Alegría, de Juan Vicente Bo,
que tendrá lugar esta tarde en la Universidad Pontificia de Comillas con la presencia del arzobispo de Madrid, Carlos Osoro.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí el avance informativo que hacemos cada día en El Espejo con los amigos de Seguros UMAS.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Paradoja Renault Vehículos Comerciales. Paga una cuota pequeña y termina el año a lo grande. Ahora en la red Renault tu vehículo comercial desde 99 euros al mes. Entrada 2.655,82 euros, 60 cuotas, TAE 5,54%, cuota final 1.462,87 euros. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Señores pasajeros, pongan rumbo a sus vacaciones con los cruceros de Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
Échale el ancla a los mejores precios con hasta un 10% de descuento. Además, pagan 3 meses sin intereses y niños gratis. Reserva ya por 50 euros en el 900-842-900 o en Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Expertos en cruceros.
La parte contenida dentro de la parte continente será considerada contenido dentro del continente, pero no todo el contenido ni todo el continente.
¿Lo has entendido? Si no sabes qué cubre tu seguro de hogar, no sabes por lo que estás pagando. En Verti conoces perfectamente qué coberturas tienes. Entra en nuestra web y compruébalo. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Hoy queremos acercarnos hasta Sudán del Sur, que es el país más joven de África y uno de los más jóvenes del mundo, que se asoma peligrosamente al abismo después de 5 años de independencia. Está sumido en una violencia interminable. Queremos hablar de ello después de que el Papa Francisco haya lanzado un llamamiento y haya llamado la atención de la comunidad internacional sobre lo que sucede en ese país. Y para eso contamos con el misionero comboriano español José Javier Parladé. Antes de conversar con él, Eva Galbache va a introducir nuestro tema de hoy en El Espejo.
El último país en ser reconocido por las Naciones Unidas en 2011, Sudán del Sur, está experimentando una guerra étnica y religiosa constante. El pasado mes de julio, cientos de cristianos fueron asesinados de manera brutal, siendo quemados vivos, sofocados y colgados. La cuestión humanitaria es también urgente debido a la falta de agua potable. El Papa Francisco recibió en el Vaticano a los líderes religiosos cristianos de Sudán del Sur el pasado mes de octubre para dialogar sobre la grave crisis a la que se enfrenta el Estado más joven de África. Se acordó la colaboración entre las iglesias cristianas para promover el bien común, defender la dignidad de la persona, proteger a los indefensos y crear iniciativas de diálogo y reconciliación. José Javier Parladé, nuestro invitado, es misionero comboniano y vive en Girón.
Pues ya está con nosotros el padre José Javier Parladé, misionero comboniano en la ciudad de Girón, en Sudán del Sur. ¿Qué tal, padre José Javier? Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes. Pues muy bien por aquí, gozando del calor, porque es un calor tremendo.
Padre José Javier, 5 años después, el sueño de la independencia, del que dimos noticia aquí en este programa con tantas esperanzas, ¿se ha convertido quizás en una pesadilla o simplemente estamos en un proceso que hay que esperar todavía?
No, yo siempre espero y estoy convencido de que el futuro será bastante bueno, pero estamos viviendo momentos de muchísimas dificultades. La realidad es que los problemas que teníamos eran enormes. Veníamos de una crisis enorme porque veníamos de la convivencia con los árabes, que es una cultura completamente distinta de la nuestra, y ahora pues encontramos montones de dificultades porque nunca hemos salido del tribalismo. El tribalismo es enorme aquí. La guerra que hemos tenido últimamente, producida por tribalismo, no cabe duda, pero sobre todo pues por el ansia de poder de algunos que estaban en la cúpula, nos ha dejado completamente en la miseria y ahora la gente está pasando un hambre enorme. Uh-huh. Claro, ya el tribalismo, la corrupción que es enorme, y encima pues este problema enorme económico que tenemos, pues está produciendo, está dejando a la gente a punto de explotar. Uh-huh. Y claro, lo que más fácil hace explotar, pues vuelve a ser el tribalismo.
¿Y cuál es la importancia que tiene la unidad de las iglesias cristianas que están presentes en Sudán del Sur? Hemos contado que los jefes de las iglesias cristianas principales, también de la Iglesia Católica, han visitado recientemente al Papa, le han querido compartir con él pues la angustia del pueblo de Sudán del Sur, incluso le han invitado a que se haga presente allí. No sé si ese viaje finalmente será posible en estas condiciones. ¿Qué importancia tiene todo esto?
Yo creo que para Sudán tiene una importancia enorme. El número de cristianos, bueno, no es excesivamente grande, pero son muchos los cristianos. Lo que no hay son casi musulmanes, quizás fue por la guerra que se vivió durante tantísimos años por la liberación. Y bueno, yo creo que la gente tiene un gran respeto de la religión y un gran respeto del Papa. Y yo creo que la visita del Papa podría ser algo que animaría muchísimo, muchísimo a la gente. No sé la seguridad cómo sea. Yo creo que sí. Sudán es un país bastante bueno. La gente es muy buena. Lo que pasa es que como os digo, la gente está a punto de explotar porque el hambre está poniéndonos en una situación pues de nerviosismo enorme. Y entonces la seguridad pues no es mucha, pero no es un tipo de inseguridad que pueda producir pues casos de extremismo en la visita de... Yo creo que no, que una visita del Papa pues sería algo muy bonito y que no sería muy inseguro, ¿no?
Uh-huh. Mientras se produce toda esta situación de crisis al punto de explosión, como decía usted, ¿cuál es la acción pacificadora que lleva a cabo la Iglesia pues a través de las posibilidades y de los instrumentos que ya tiene en el campo educativo, en el campo asistencial, en el campo de la reconciliación? Cuéntenos un poco toda esa actividad.
Yo, por ejemplo, yo llevo ya aquí pues 46 años ahora, este año, y hemos trabajado, se ha trabajado muchísimo por la reconciliación y por la paz. Ahora en este momento pues estamos organizando, aparte yo he trabajado muchísimo y creo que es muy importante, he trabajado muchísimo con las escuelas. Uh-huh. Cuando yo llegué, por ejemplo, a esta zona donde estoy, no había ninguna escuela. Y claro, sin escuelas no hay esperanza de futuro, sobre todo para los más jóvenes. Y entonces, pues, la gente se empezó a reunir, nos empezamos a animar a la gente, pues no teníamos maestros, no, pero dijimos, bueno, pues todos los que saben algo pueden convertirse en maestros, vamos a empezar así, ¿no? Y no teníamos dinero, naturalmente, para pagar sueldos, ni teníamos nada. Entonces se empezó con voluntarios y bajo los árboles. Bueno, pues en un año había abiertas 27 escuelas. Uh-huh. Y eso pues yo creo que fue un gran movimiento de paz, y era durante la guerra, era todavía en el tiempo en el que estábamos en guerra con el norte. Ya después pues se ha trabajado muchísimo, sobre todo ahora trabajamos mucho pues con, bueno, aparte de, como tú decías, de hospitales, y tenemos también mucho trabajo de concienciación. Yo acabo de volver ahora mismo el domingo, he vuelto de un workshop por la paz. Uh-huh. Bueno, pues te cuento para que tú te des cuenta cómo es la situación. Y nos dijeron las autoridades que a las 7 la choza tenía que estar cerrada, es decir, que cada uno tenía que estar dentro de su choza con uh-huh. la puerta cerrada, porque era peligroso salir fuera, porque durante el día se mueven los del poblado, pero durante la noche vienen los de otros poblados que vienen a buscar. Esta zona es pastoralista, son gente que tiene muchas vacas, y entonces pues los de otra zona, de otra tribu, de la tribu Noel, vienen constantemente a buscar las vacas que tienen ellos, y entonces atacan y matan, y no se atreven a abrir las chozas, pero te esperan fuera, y como salgas para algo, pues te cogen inmediatamente. Es decir, que hemos hecho un workshop de la paz en medio de la...
En medio de la situación de guerra, casi. Claro, claro. Esta es la situación que se vive. Padre José Javier Parladé, gracias por abrirnos esta ventana a comprender esta compleja situación, las esperanzas, también los miedos, ¿no?, de esta población de Sudán del Sur. Gracias por habernoslo contado, y mucho ánimo. Un abrazo desde Madrid.
Muchísimas gracias y encantado. Ha sido un placer para mí.
Hasta pronto, padre. Adiós.
Adiós, encantado.
Llega el momento de abrir ya nuestra página informativa. Vamos a ampliar todas las noticias de esta jornada. De nuevo con nosotros Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, saludos.
Empezamos contándoles que Ayuda a la Iglesia Necesitada ha presentado su informe de libertad religiosa en el mundo,
que empeora en los dos últimos años, sobre todo con el nuevo fenómeno de violencia basada en la religión. Hoy día, una de cada tres personas vive en un país sin libertad religiosa. El director de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España es Javier Menéndez.
Es que nada menos que 334 millones de cristianos viven en países de persecución, 334 millones de personas cristianas, y 60 millones más viven en países donde sufren discriminación.
Hoy ha comenzado en Madrid la Asamblea General de la Conferencia Española de Religiosos.
Una asamblea en la que la CONFE renovará sus órganos de dirección y que ha comenzado con la intervención de la actual presidenta en funciones, María del Rosario Ríos.
Y nuestra credibilidad, como la de la Iglesia, pasa a través del camino del amor misericordioso y compasivo. La misericordia está en la historia y está en el hoy de la vida consagrada. Mirar la realidad, conmoverse, dejarse afectar, acercarse y responder gratuitamente al otro, ha sido y es su pasión, nuestra pasión.
Nos ocupamos también de la actualidad en el Vaticano.
Desde allí, el Papa Francisco ha enviado un mensaje a la cumbre del clima de Marrakech, corresponsal en Roma y el Vaticano, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, un mensaje en el que se refleja el compromiso y la preocupación del Papa Francisco por la degradación ambiental, muy vinculada a la degradación humana. Esta situación exige por parte de todos comprometernos en el cuidado de la casa común, tal como señala la encíclica Laudato Si, a la que el Papa alude con frecuencia en el escrito. Anima también a los asistentes a la cumbre a que se preocupen por la promoción de estilos de vida dirigidos a favorecer el consumo sostenible, que tengan en cuenta a quienes más sufren las consecuencias del cambio climático. Por otra parte, hoy se han presentado las novedades técnicas que acompañarán las transmisiones del próximo consistorio y la clausura de la Puerta Santa. Calidad cinematográfica al servicio de la fe, con imágenes que, según el prefecto de la Secretaría de la Santa Sede para la Comunicación, Monseñor Vígano, quedarán para la historia.
Gracias, Eva. La Iglesia espera aumentar un 25% las aportaciones de los fieles con el nuevo portal donoamiiglesia.es.
Un sistema que complementa pero no sustituye a las aportaciones a través del IRPF. Fernando Jiménez Barrio Canales, el vicesecretario para Asuntos Económicos en la Conferencia Episcopal.
Actualmente, a través de las suscripciones normales, tanto en los recibos en las parroquias como en las diócesis, como en algunas plataformas de pago que ya existen, lo tenemos cifrado en unos 46 millones de euros lo que las 23.000 parroquias y 69 diócesis reciben, y esa cifra pues esperemos que se vea incrementada notablemente con el esfuerzo de todos.
Y el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, participa esta tarde en la presentación de El Papa de la Alegría, del corresponsal de ABC en el Vaticano, Juan Vicente Bo.
Juan Vicente Bo nos habla de la figura del Papa Francisco en declaraciones a COPE.
Fue la bandera que él levantó inesperadamente antes del cónclave, recordando a los demás cardenales que tenemos que redescubrir lo que Pablo VI llamaba la dulce y consoladora alegría de evangelizar. A partir de ahí ha ido explicando que el Evangelio es buena noticia y solo se transmite eficazmente si se hace con alegría, precisamente porque es un elemento esencial. La sorpresa es que después la alegría que él contagiaba, o sea, su alegría visible, le servía como una palanca poderosísima para abrirse paso en ambientes en los que otros papas pues no lograban llegar, y que él, con la sonrisa, con la ternura y con la alegría, conseguía resultados asombrosos.
Pues estamos ya concluyendo este tiempo del espejo y queremos hacerlo hoy con una reflexión sobre ese retorno de viejas formas de nacionalismo provocado por el desconcierto que trae consigo la globalización. Se desconfía cuando no se estigmatiza al extranjero y se sueña con fórmulas para cerrar comercialmente las fronteras. Todos nacemos en una determinada tradición, crecemos con una lengua particular y pertenecemos a la historia de un pueblo, y eso es un gran bien. Pero los pueblos se hacen grandes cuando están abiertos al mundo. Cuanto más vivo está un país, más se abre. Esa apertura ciertamente tiene que realizarse con orden y con responsabilidad, pero es una quimera pretender defender lo propio encerrándonos. Los que vienen de fuera pueden ayudar a regenerar las naciones, les obligan a repensar sus fundamentos, enriquecen sus empobrecidos recursos demográficos. Por ejemplo, los Estados Unidos son quizás uno de los ejemplos más claros de ese mestizaje fecundo. No se puede idolatrar a la nación como si fuera el referente último en la vida de las personas. El cristianismo, precisamente, desacralizó las naciones, reconoció su valor, pero las sometió a la catolicidad, a la universalidad. Ojalá que no demos ahora marcha atrás en la historia. Pues así termina el espejo y seguimos en el Mediodía COPE. José Luis, Pilar, creo que vamos a hablar de regalos. Eso siempre es bueno, ¿no?
Hombre,
sí, es que...
y más en las fechas en las que vamos.
Ya estamos casi escribiendo la carta a los reyes.
Bueno,
¿eh?
Bueno,
¿has escrito ya?
A mí me gusta respetar los tiempos de la tradición.
Perdona. En mi casa se están escribiendo ya tres cartas a los Reyes Magos. Tres.
Porque no los tienes
qué
bien...
impaciencia,
no los tienen bien embridados.
Pero a ver, que esto tiene que llegar hasta Oriente.
Luego hablo contigo.
Está muy lejos.
Estas cosas llevan su tiempo. que ponerles el sello, llevarlo al buzón real, tiene que llegar hasta Oriente, hombre, es que esto no es de un
lleva
día a otro.
Lleva su trabajo, lleva su trabajo.